Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los días previos a la elección mexicana. Un buen momento.
Antes de entrar en la vorágine de los datos hiperintencionados y las encuestas inflamadas,
como para ver qué dejó este sexenio, esta cuarta transformación, esta administración de Morena, esta llegada al máximo puesto de poder de Andrés Manuel López Obrador. Podríamos dividir el balance de estos 6 años en lo bueno, lo malo y lo AMLO.
O también entre lo que se dice que fue, lo que realmente fue y los otros datos.
Cuando comenzamos a transmitir este programa, el presidente de México era Ernesto Zedillo. Venía de Carlos Salinas de Gortari, la encarnación del liberalismo y el PRI más mañoso. México esperanzado rompía la dictadura perfecta, los 70 años priistas huyendo hacia la derecha. Llegaba Vicente Fox, la encarnación del hombre serio, bigotón, botudo y empresario exitoso para encarar el nuevo milenio. El nuevo milenio empezaba a desangrar a México y llegaba más acción nacional. El sexenio de Felipe Calderón y la guerra declarada al narcotráfico. Una guerra que terminó por multiplicarlo exponencialmente y atascar de fosas comunes y desapariciones todo el territorio.
López Obrador ya había hecho todo.
Había logrado las bases, había caminado el país, había gobernado la capital, se había quejado, había hecho plantón, había denunciado robo en las casillas y en los votos y había amenazado.
El PRI sacaba un as de la manga.
El guapo, joven y carismático Enrique Peña Nieto. Un copete que pretendía demostrar que el PRI había aprendido de sus errores. Llegaba completamente distinto, renovado, como el vuelo de una gaviota, bella y refinada, con la novedad de abrir mercados, conectarse con el mundo, negociar lo negociable y potenciar a México.
Y lo AMLO seguía siendo una piedra en el zapato.
El hombre que quiere ser presidente y no lo dejan. El hombre tiene un capricho que México le debe cumplir.
En la campaña de las elecciones para 2018, el sistema pareció decirle: llegó el momento.
Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, gran acierto efectista. Los morenos, los de abajo, los silenciados, a los que nos roban los votos y nos compran con despensa, tenemos representación.
Todo México estaba de acuerdo que debía regenerarse.
PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, independientes para jugar para Morena y presentar a los peores candidatos que pudieran presentar, casi tan malos como los de la próxima elección. AMLO gana porque no podía ser de otro modo.
Porque no había margen para que perdiera.
Porque México no se podía permitir no cumplirle el capricho. Y su sexenio
termina.
¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo AMLO? ¿Realmente México sufrió una cuarta transformación?
Lo bueno, lo malo y lo AMLO están a la vista.
Si AMLO puede presumir 100 logros, hay quien le pueda sumar 100 fracasos. A habilidad no le faltó para resistir embates y maniobrar en la oscuridad. Alguien podría resaltar varios gestos a los más desprotegidos, ayudas, incentivos, programas sociales y manos tendidas a quienes siempre estuvieron olvidados, escondidos. Los abrazos, no balazos, no parecieron ser de mucha efectividad. Tenemos aeropuerto nuevo y tren turístico entregado al mando militar y algunos cuantos business más que calman los nervios de los uniformados. Con la iglesia no me meto y no te metes, y a la lucha feminista la denuncio como pura intencionalidad política y ahí se las dejo. Los ricos de México son más ricos,
así que ni hacerla de tos.
No nos enfrentamos a Televisa ni a TV Azteca ni a los grupos de poder mediático. Como máximo me peleo con un payaso y a los gringos les cumplo bien las órdenes. Reforzamos la frontera sur dejando que los cárteles se encarguen y en el norte, como digan los Rangers. Llevamos 6 años de paz simulada, la pandemia fue pésimamente gestionada, pero ya pasó, y la economía trajo bien los números.
Entonces AMLO es
el mejor presidente que México podría haber tenido, un faro de la izquierda latinoamericana, un hombre con sensibilidad social, un cabecita de algodón, tlatoani, respetuoso de las raíces del pueblo que gobierna, un abuelito tierno que hizo lo que pudo con un país muy difícil de gobernar, un viejo ladino que más sabe por zorro que por viejo, un estadista de inclaudicables convicciones, el más conservador de los conservadores, que hasta parece progresista por el nivel de conservadurismo que maneja cierta élite mexicana latinoamericana.
Lo bueno, lo malo y lo AMLO.
Lo bueno dejó en evidencia la oscuridad que sostiene a la oposición. Finalmente, México no se convirtió en Venezuela, no se vaciaron los tesoros nacionales, se recuperó cierta autonomía energética, se respetó su voz internacional. Y lo que prometía la oposición que iba a pasar finalmente no pasó. AMLO no modificó la constitución para perpetuarse en el poder, no instauró el comunismo stalinista y tampoco se irá a dar cursos en Harvard ni se mudará a un barrio acomodado de Madrid. Lo malo, ningún rico salió herido en este video. La familia del señor no tiene muchos modos de justificar su riqueza. Los altos mandos militares tienen más poder que ayer. No se resolvió ningún caso como el de Ayotzinapa. La violencia escaló a niveles exasperantes. Hacer denuncias sigue siendo inútil. Los manejos discrecionales de partidas presupuestarias siguen siendo opacos. El desequilibrio de fuerzas políticas creció a tal grado que hoy todo parece estar dentro de Morena y nada afuera. Y ningún autor del desastre fue juzgado.
García Luna.
Bueno.
Videgaray.
Ok.
Emilio Lozoya.
Estamos de acuerdo, pero leve. La máxima pena para Peña fue la caducidad del contrato con la gaviota. La de Calderón fue que lo tildaran de borracho criminal en las redes y la de Vicente Fox que le dijeran viejo loco y le quitaran su acceso a Twitter. La estafa maestra quedó en estafa maestra. Los ex-gober corruptísimos encontraron más justicia del otro lado del río Bravo que de este y los casos de procesados como el de Rosario Robles terminó con un...
Uy, disculpe señora, nos confundimos terriblemente con su merced.
Lo bueno, las peleas con el INE y el Poder Judicial se pusieron buenísimas. Lo malo...
Hubo esperanzas, pero ninguno de estos enfrentamientos modificó la matriz de los poderes más corruptos de México.
Y la creación de una alternativa...
Lo AMLO...
Funcionó a la perfección, siempre otros datos, otras fuentes, otros números, si estos no acompañaban o mostraban una realidad adversa.
Lo AMLO fue...
Dar todos los días la cara en la mañanera hasta que se te agoten las ganas de preguntar. Lo AMLO decir que el culiacanazo no fue impotencia del Estado.
Fue una estrategia para evitar un baño de sangre.
Lo AMLO bajar el perfil al hermano recaudador y a toda la familia, incluso a Gutiérrez Müller, cuando no dio la talla para representar a la gran intelectual de Morena. Como todo en política, habrá quien cargue las tintas más sobre lo bueno, más sobre lo malo o más sobre lo AMLO. Habrá quien hasta debata lo bueno haciéndolo ver como malo y habrá quien, en defensa de sus intereses, haga ver lo malo como bueno. De lo que no cabe duda es de que el sexenio tuvo una impronta, una firma.
Lo AMLO.
Hubo cosas que no pasaron, que pasaron, que no debieron haber pasado y que deberían haber pasado. Como sea, ese sexenio está por expirar con lo que serán una de las elecciones más grandes de la historia de México en las que se renovarán miles de puestos políticos.
En una de las campañas más violentas de la historia con el mayor número de candidatos asesinados de todos los partidos.
Tres candidatos a la presidencia que no emocionan ni convencen. 406 candidatos a cubrir 128 bancas en senadores. 1.842 candidatos a diputados federales para 500 puestos. Súmenle alcaldías, gubernaturas, vocales, representantes, congresos estatales, secretarías, ministerios, delegaciones y la amiga del amigo del tipo que tiene un contacto en el poder. Una verdadera maquinaria colosal que se renueva.
O al menos que cambia de piel.
Quedará en los libros, dependiendo del autor, lo bueno, lo malo y lo AMLO de este sexenio que se acaba. Que se va para Palenque con muchas deudas y algunas actuaciones dignas de un premio. De lo que venga, que es casi un hecho, habrá otro sexenio para hablar. El que inicia el próximo 2 de junio con las elecciones.
Y mientras hacíamos balance de los últimos 6 años de México, más cosas ocurrían en el mundo.
Putin visitaba a China, Estados Unidos prometía más armas a Ucrania, Rusia avanzaba en el frente. El ejército israelí recuperaba 3 cuerpos de los secuestrados asesinados en octubre pasado por Hamas. Asesinaban al reciente director de las cárceles en Colombia. La policía de Francia abatió a un hombre que quería prender fuego a una sinagoga. Caía el helicóptero que trasladaba al presidente iraní. El primer ministro de Eslovaquia continúa hospitalizado luego del intento de magnicidio del que fue víctima. Aumentó a 155 el número de víctimas fatales por las inundaciones en el sur de Brasil. Afganistán y parte de Alemania también sufren inundaciones sin precedentes. En España, el presidente de Argentina, Javier Milei, se presentaba en un acto de la ultraderecha española Vox, que realiza su campaña para las elecciones del Europarlamento. En el Festival de Cannes, Francis Ford Coppola dijo:
los políticos no son relevantes. Corresponde a los artistas iluminar el mundo.
Los políticos le respondieron:
si no hubiéramos decidido la guerra de Vietnam, no hubieras podido filmar Apocalipsis Now.
Y así, entre balances, desbalances, historias, regeneraciones, generaciones, sexenios, guerras y películas geniales, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Cuando los relojes se detienen por unos minutos y lo que tanto te preocupa deja de importar, un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez. La Tierra continúa su viaje constante y las noticias se desactualizan a la velocidad con la que inciden en tu existencia. En caso de que el mundo se desintegre, saltando entre los espacios que los radares no detectan y sonriendo entre la confusión generalizada.
México lindo y querido, pasó el tercer debate público, el último entre Sheinbaum, Morena, PT, Partido Verde, Xochitl, entre PRI, PAN, PRD y Máynez, Movimiento Ciudadano.
Sí que sí.
Así que 14 días para las elecciones y
recta final.
A votar, recta final. No me iba a referir tanto a ese tercer debate presidencial, ajá, digamos, sino al debate de Monterrey por la alcaldía de Monterrey. Es el que me mamó. Porque, bueno, lo interesante es que hay debates finales para toda,
sí, claro,
todos los puestos, digo, tan solo 14 días, imaginen la situación. Lo interesante fue ver a Fosfo,
sí,
que está candidatada, Mariana Rodríguez, estamos, sí, hablando, ¿no?, la esposa del gobernador de Nuevo León, bueno, y que son 5 candidatos.
Ajá.
Y 3 son Cantú de apellido. Digo, no hay pedo, ya se saben, primos todos, Nuevo León, o sea, de 5 candidatos, hay 3 Cantú. Algunos van a decir, hey, no, pero Cantú, pero Mariana es Rodríguez Cantú.
Claro.
Así que son 3 Cantú que están ahí dando vueltas. Lo que me gustó es todas esas dinámicas pedorras dignas de Kinder que hacen, que me parecen una pendejada del tipo, ok, ahora todos los candidatos dirán lo que admiran del otro, como para demostrar una buena convivencia democrática. Entonces, a ver, Pepito, ¿tú qué admiras de Marianita? No, que es bella y que canta muy afinado, porque obviamente lo que vamos a decir del candidato opositor al nuestro, vamos a decir algo que no incline el voto.
No, claro.
O sea, que, me gusta su cabello,
sí,
nunca voy a decir me gusta su convicción, me gustan su ideología, me gusta las cosas que planteó. Vamos a decir, me gusta su, no sé, su playera, su chamarra,
sí, su cutis.
Me gusta, claro, me gusta que es una buena madre, no sé, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué te gusta de Marianita? Que es bella, que canta muy afinado, canta mejor que yo, ¿no? Que, sí, qué gracioso, su fosfo y todo. Y a ti, Marianita, ¿qué admiras de Pepito? Nada. Me gustó la sinceridad de la morra, muy bien, no estuvo también, nada, sí. ¿Qué me voy a poner ahí a hacerme la chida si ya está?
Ajá.
Bueno, nada, no
si
me gusta
no
nada.
En
el ámbito internacional, el atacante del primer ministro eslovaco se declaró culpable ante la justicia,
sí,
obvio, o sea,
no
cámara
tenía
de seguridad por todas partes, todo filmado, todo bueno, pero dijo que no quería asesinarlo, que quería herirlo.
Ajá.
Cabe mencionar que la pena por herir a alguien y la que cabe por un magnicidio o intento de magnicidio es bien diferente.
Sí,
o sea, hay un abismo, pero,
ajá,
bueno,
pero bueno.
Ahora digo, para herirlo podría haber usado otra cosa, no sé.
Claro.
La palabra,
póngale,
ignorarlo,
sí,
no sé, de perdiz un cachetadón, 3 balazos en el abdomen como para herirte,
¿no?
Me parece un poco.
Sí.
Hubo elecciones en República Dominicana con Abinader como claro favorito a la reelección,
sí,
actual presidente, y se perdió el helicóptero que trasladaba al presidente de Irán.
Ajá.
Usted dirá, más que se perdió.
Sí, sí.
Bueno, pero al momento que estamos diciendo esto,
no
está confirmado,
claro,
el deceso de todos los tripulantes.
Pero
se estrelló, viajaba Ibrahim Raisi, estamos hablando del presidente de Irán, varios funcionarios. Por la geografía, por el clima, por el lugar, por todo como se fue viendo, pareciera que no la libró nadie.
Sí.
Pero bueno, mitad de Irán festeja, la otra mitad no. Las teorías conspirativas vuelan.
Obvio.
Y ahí va la cosa, seguramente los titulares muestren el fallecimiento de Raisi, pero no está confirmado.
Claro, claro.
El lugar donde cayó es imposible, amigo,
sí,
medio de la montaña. Había todas las inclemencias climáticas que puedan imaginar, todas, un metro de visibilidad, un desastre. Damas y caballeros, hoy es la 56ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata. Estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Y en novedades del mundo desintegrado,
le damos la bienvenida a Baby Bang Coco, que, bueno, anduvo naciendo el fin de semana gracias a la tarea que inició placentera y finalizó dolorosa, pero a la vez feliz, de Dulcito de Coco.
Kevin Van Bess estaba muy emocionado.
Sus primeras palabras palabras fueron:
cabrón, aléjate de mí. No vuelvas a tocarme ni a mirarme con ojos de deseo.
No, la de Dulcito de Coco, no, las del bebecito.
Ah, el bebecito recién nace, no dijo nada.
Bueno, felicidades, chicos, sí. Y abrazos para todos. Por otro lado, tuvimos la fabulosa reunión en Bolivia, Cochabamba, la barba de Padilla, sí. La famosa plaza que algunos llaman plazuela, frente al consulado croata que algunos llaman solo Club Croata, volvió a ser sede de encuentros desintegrados.
El sábado se reunieron como prometieron y este es el documento auditivo.
Nave querida, desde la plaza Barba de Padilla en Cochabamba, aquí la negrita de la familia.
El alcohólico social.
El galanazo.
Andy.
Arián.
Lorcael.
El Game Over.
Dixie Nick.
Carly.
La lunática de la luna.
La pequeña Liz.
Inti. Mareto.
Catalina perdida.
Y en Cochabamba.
¡La resistencia existe!
Muy bien, también hay documentos fotográficos, bellos todos, que agradecemos mucho, sí, porque está sí. Uno más lindo que el otro, una más linda que la otra, y porque, bueno, se cruzaron como tres generaciones de desintegrados.
Sí, realmente luego se sumaron mucho más.
Vimos todo con lágrimas en los sí. Ojos, ahí parados como unos Don King en la banca que alguna vez tuvo las iniciales de En Caso de que el Mundo se Desintegre y que luego la alcaldía repintó.
Gracias, Cocha, siempre serás una ciudad muy especial para la historia del caso y para la nuestra historia personal.
Bueno, luego de la juntada en la plazuela, siguieron en un bar, se sumó mucha más banda, se sumó Yo Que Vi, vi al MC, vi al Chufly, vi al Pollo Cochalo, al juguetero Aurorita, muchos más, algunos rostros que no conocía. Ya llegarán los reportes, tenemos ya reportes que vamos a radiar en algún momento de lo que fue. Como dijo la pequeña Liz, como dijo la negrita de la familia, pero la pequeña Liz dijo la reunión desintegrada más grande desde el año 2017.
Qué bien,
porque el año 2017 fue año de aterrizaje, sí, Bolivia. Claro. Por lo tanto, chicos, qué buena onda. Realmente nos hace mucha ilusión verlos a todos juntos. Y para cerrar la síntesis informativa desintegradas, les informamos que
hoy en México es el día del psicólogo y la psicóloga, así que un saludo a todos los psicólogos y psicólogas mexicanos.
También en Venezuela es el día de la radio, así que un saludo para todos los y las que trabajan haciendo radio en Venezuela.
Y en casi todo Latinoamérica, hoy es el día del borracho. Así que, bueno, un saludo para todos.
Un saludo para todos. Sí. Sí, coincide con el Día Internacional del Vino, pero no es por esa fecha, no está relacionada.
No, simplemente nació de comentarios en redes sociales donde gente como uno, empezó a preguntarse por qué no tenemos un día especial.
Es verdad.
Así que se instauró el 20 de mayo como Día del Borracho.
Bueno,
y la
podríamos hablar de vinos largo y tendido, de la generosidad mendocina, de lo bueno del Valle de Guadalupe, de cosechas queretanas, de manjares del Valle de Napa, de encuentros italianos, franceses y españoles en la Ribera del Duero. Podríamos nombrar nuestras uvas varietales y maridajes favoritos, pero lo vamos a dejar para otra. También podríamos hablar de nuestros cócteles favoritos, dado el Día del Borracho Educado y Elegante, de los cócteles traicioneros, de los nobles, de los sobrios y los piteros.
Y de aquellos que terminaron ganando nuestro corazón en las miles de barras a las que asistimos en calidad de invitados.
Sí, pero mejor decidimos elegir dos cócteles y dar la receta. Yo elegí uno de su autoría, señor Lartija, que ha despertado muchos fans entre los desintegrados. Estamos hablando del Roca Volcánica.
2 onzas de mezcal, 2 onzas de Aperol, agua tónica y opcional una rodaja de chile jalapeño. Vamos a utilizar una copa grande como las de Gin Tonic. La enfriamos previamente, le colocamos unos 4 hielos, 2 medidas de mezcal, 2 medidas de Aperol, rellenamos con agua tónica y mezclamos levemente para no perder el gas.
Determinante también el chilito, es el chiste.
Pero bueno,
así que bueno, excelente Roca Volcánica. ¿Usted con qué va?
Yo voy a ir a modo de homenaje con el padre de todos los cócteles, el Negroni.
Bien.
Receta: igual cantidad de London Dry Gin, Campari y Vermouth Rosso. Con un hielo, 2 hielos y ya está.
El poder de la simpleza. Total.
Va a cambiar mucho de lo que usted elija como el London Dry Gin que usted prefiera.
Ajá,
Campari
claro.
No tiene muchas opciones más que el Campari. Y el Vermouth Rosso sí. Si desean saber si una barra está a la altura de un paladar refinado y exigente, pidan un Negroni para comenzar. Si se lo hacen mal, pague y retírese del lugar con paso discreto.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Lo de Rata Peluca en España, otro nivel. Ay, excepcional. Chale, mañana lo atenderemos bien ese tema, sí, porque andamos con muchas cosas a la vez, pero qué show. Espectacular, sí, lleno de magia, ajá, de misterio, de luminarias que nos alegran la vida. Bueno, se definió la final de la Liga MX. No voy a hablar del tema, muchas gracias. Sabía, tampoco me ilusioné demasiado. Ajá. América con apenas 1-0 derrotó a Chivas y ódiame más. Así que, bueno, y por otra parte, Billie Eilish,
sí,
estrenó su nuevo álbum, Raza.
Ajá.
Hit and Hard and Soft. Es como dame duro y suave a la vez. Bueno, y sí, rompió su propio récord, sí, en Spotify.
Sí, claro, sí,
lo rompió, tenía un récord y lo rompió. Bueno, superó los 100 millones de reproducciones.
En nada, en un suspiro.
En milisegundos. Sí. Y se convirtió en la segunda artista más escuchada de 2024 hasta la fecha.
Qué bien. La pregunta,
sí, pero la segunda.
Ah.
¿Cuál es la primera? La Taylora Sufistonia.
Ay,
me
claro,
parece.
Claro, claro.
Digo yo, no lo averigüé, pero imagino, ¿no?, que así está la situación, no, del dominio,
qué bien,
colosal.
Qué
genial. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ya es La Muda.
Sí, que sí, Mudita.
Muda, hoy es el cumpleaños de Pepe Mujica. Vamos, Pepe, vos.
Sí,
saludos,
sí,
y honores, presidente de la República Oriental del,
claro,
Uruguay,
sí,
del 2010 al 2015. Ahora ya encaró, ajá, ya su tratamiento de salud y celebramos su cumpleaños,
claro que sí,
pal Pepe Mujica.
Tutsara.
Sí, que sabe mucho,
bella,
de estas cosas,
hermosa,
de las bebidas espirituosas, sí, igual que Beso Fantasma.
Claro que sí, claro que
bueno,
sí,
me informaron,
ajá,
que fue el día del whisky.
Ah, mire,
el
bien,
sábado, cayó
el sábado,
entonces, bueno, nosotros por supuesto que,
perfecto,
bebimos whisky,
sí, sí,
porque...
Sí, sí. Casualidad, quizás.
Casualidad, sí, pero bueno,
sí,
fue el Día Internacional del Whisky y cumplimos, digo, en celebrarlo.
Porque, sí,
si lo preguntaban, porque a lo mejor estaban con el pendiente. Damas y caballeros, es momento de presentar al técnico, a Carlos Esteve, a Gonzalo, Mico.
Venga, Micorete.
Y hablando de ebrios, Micorete.
Sí.
Sí. A usted le entra también,
no se haga la víctima. La sorpresa cuenta.
Sí, también. Hablando de esas cuestiones, de los expertos en el arte,
sí,
del buen,
sí,
beber, ya está publicado en canaltrans.com la receta del cóctel en caso de que el mundo se desintegre.
Ah, usted, sí,
era, nada, yo ya la tengo. Fue
la
el que creó en el señor Lagartija para los 25 años de En Caso,
chido,
donde cada
chido,
uno de los,
sí,
tripulantes,
sí,
seleccionamos una parte, así, un ingrediente de,
sí,
ese cóctel.
En
bueno,
el home de Canal Trans lo van a poder encontrar, o si no, donde están todos los cócteles también, ¿no?
Ahora, si alguien, sí, lo quiere repetir para no tener que ir hasta la transmisión en vivo
y, buscarlo, claro,
y no,
claro,
anotó la receta,
sí,
o no,
sí,
la anotó, le decimos que ya está publicada en la sección,
perfecto,
bar de la nave María Tijuana en canaltrans.com. Ahí está la receta del trago
en caso
de que el mundo se desintegre.
Que
está fuerte, está potente.
Está bien.
Está equilibrado, pues está,
sí,
potente.
Sí, sí.
Digo,
bueno, es un trago largo.
Bueno, pero hay gente que está escuchando esto lunes a la mañana.
Bueno.
Dice, no sé, Homero de Río,
sí,
Cuarto. Dice, me voy a clavar uno de estos antes, Eddie,
para.
Y no, me parece un poco fuerte. Pero bueno, cada uno es responsable de sus actos. Beber con responsabilidad, dice,
sí, siempre, sí,
no, con responsabilidad,
obvio,
banda,
obvio,
con responsabilidad.
Obvio.
Señoras y señores, con responsabilidad, entrar a aterrizaje2024.com.
Sí.
Como ingresó el Cairon y le regaló un número al Micorete. Le dijo, toma, Micorete, atáscate y gánate la rifa.
Está muy emocionado.
Y claro, todavía, sí, sí, tiene su rostro humedecido, ajá, de la congoja y la emoción que le produjo el obsequio de Cairon. Bueno, gracias a todos los que están comprando números. Cuanto,
claro,
más,
sí,
rápido se complete,
sí,
la,
sí,
venta de estos números de la, como verán, es el sustento también para que se logre el aterrizaje en Colombia,
sí,
más rápido será el sorteo,
ajá,
¿no? Así que bueno, ya lo saben, aterrizaje2024.com es una web donde pueden encontrar todos los números que quedan y los que ya fueron,
sí,
adquiridos,
sí,
por personas nobles y geniales. Así que, por otra parte, también está sdqmsd.col@gmail.com para comunicarse.
Exacto.
Sigue fluyendo y los organizadores del aterrizaje están sacando unos memes geniales.
Sí,
yo no sé si se lo propusieron ellos,
ajá,
sobre todo ellas, porque veo muchas,
sí,
autorías,
sí, sí,
de,
sí,
Monicures,
sí,
y de Terita.
Ajá.
Dijeron, vamos a hacer un meme por día. Lo están logrando, están sacando más de un meme por día. y está fantástico. Así que genial. En el programa de hoy no nos aguantamos las ganas. Vamos contando ríos. Conocemos al samurái sinaloense y visitamos a los parientes potosinos. Lunes, con toda la furia y la energía que merece un inicio de semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
¿Cómo has andado, Homero? Aquí me ando, dice Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
¡Guau! Wow, ¡Qué pedo, navecita bella! El mes pasó, mi esposa tenía que ir a hacer un trámite personal a Córdoba.
Sí, bien. ¿Es un chistorete?
Sí, no es un chistorete, todo parece un chistorete porque soy cordobés, pero no me restringa de esta manera. Me han colgado el San Benito de que todo lo que digo es chiste, pero esto es muy serio. Con mi esposa tuvimos que ir a hacer un trámite y con Pedrito Cochino. Pedrito Cochino es un chiste que solo entienden los que vieron el video del perico que habla en cordobés. Pero bueno, Pedrito Cochino. La cuestión es que tuve que ir a hacer un trámite con mi esposa. Mi esposa lo tenía que hacer. Ajá. Y yo, como buen marido cordobés dije, esposa, no se preocupe por nada, yo la voy a acompañar. Necesitamos, me dijeron ahí de las oficinas centrales de no sé qué trámite iba a hacer, que la susodicha se presente, sea persona en la capital provincial para realizar el trámite en persona, porque no sabemos si está Hackerman detrás de la respuesta al correo electrónico, así que nosotros a la antigua. Ajá. Entonces no, vamos para la Capirucha, la Capirucha provincial, sí. Porque estamos en Río Cuarto. Ajá. Río Cuarto, Córdoba, Argentina, donde los camiones se caen adentro de unos baches.
¿Qué pasó?
Camionzote gigantose y unos bachesote. ¿Para qué? ¿Qué me preguntó Lagarto? Me distraje con lo del camión.
Sí, está sí. Lejos.
Estamos a unos kilómetros. La cuestión es que con auto, vio, caminando, no se llega. Así que bueno, a la capital, algo muy arcaico eso de hacer los trámites personalmente, pero bueno, hay cosas que uno no puede ponerse de rebelde porque si no le hacen el trámite, ¿no? Bueno, pero debía firmar un libro de acta del Ministerio de Salud de la República Provincial de Córdoba. Entonces, para que le den el título definitivo a enfermera. Ajá. Yo ya les comenté que terminó la que hace como 5 años, que ya terminó de estudiar, pero todavía no le dan la papeleta. Bueno, entonces vamos a hacerle bullying a la chichi acá en este caso, de parte de En Caso de que el Mundo se Desintegre, porque me dijo Lomero que esta mujer, la susodicha enfermera recibida que va a la capital provincial a que le firmen el acta del Ministerio de Salud, le pone Coca-Cola dietética al Ferné. Eso no es de Dios, señora.
No.
Está en la Constitución Provincial Cordobesa. Claro. Coca-Cola dietética, hágame el real favor. Es como baila cuarteto
le hace mal a Córdoba.
Le hace mal a Córdoba, le hace mal a publicidad. Es como comer asado con ensalada de coliflor. ¿Dónde lo ha visto usted? O comer un alfajor malplatense en Córdoba.
Claro.
La van a expulsar de la provincia. Pero bueno, ahí va la señora que cree que poniéndole coca dietética al Fernet con coca, baja las calorías. Claro. Bueno, yo me imagino diciéndole a Lomero, en estos momentos, la señora en cuestión, che, vos negro culiao, anduviste contando a los culiaos en caso de que el mundo se desintegre y yo ando escabeando, che. Y bueno, sí, señora, aquí se sabe todo. Aquí no tenemos secretos. Bueno, la cuestión es que usted que me preguntó si estábamos lejos de la capital provincial. Mire, estamos unos 215, 220 kilómetros de distancia, depende cómo uno lo tome, con optimismo o con negacionismo absoluto. Claro. Pero está en la loma del culo, o sea, 220 kilómetros de la capital provincial, imagínese usted. Así que bueno, salimos a las 5:30 de la mañana. Porque al pedo, pero temprano, como militar, a mí me gusta estar bien listo para no agarrar tráfico y todo eso. Apenas pisamos la ruta, mi esposa me dice, ey, largamos con unos matecitos, mi amor. Y yo le dije, esa es mi muchacha, la que conocí desde hace tanto tiempo y que siempre me incitaba al matecito. Bueno, empezá a cebar.
Sí.
Y bueno, yo le digo, a un mate no le niego nunca.
Claro.
Así que bueno, empezamos a tomar mate. Ajá. Usted, a ver, entenderán que el mate es un poquito bastante diurético.
Claro,
es como tomar té. Cheve, o sea, como que así.
Claro,
Entonces, yo en ese momento me di cuenta que no había hecho el primer pichín del día.
Ah, mire.
Ese que sale bien intenso. ese no lo había hecho, pero bueno, porque salí medio atolondrado, 5:30 de la mañana.
Claro,
y dije,
muy temprano.
Tengo que salir antes del amanecer.
Sí.
Vio cuando uno empieza a correr con el sol.
Ajá.
Y el sol empieza a salir, uno dice, no, te voy a ganar, hijo de puta.
Sí, 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 sí.
Son millones de años de experiencia del sol.
Obvio.
Y uno es apenas un puberto, pero uno cree que le puede ganar. Y bueno, le gané, pero ¿a costa de qué?
Ajá.
Tenía la abeja que me latía como corazón romántico. Pero bueno, como hay pueblos en el medio.
Ajá, bien.
O sea, no es así, putazo, claro, 250 kilómetros y no hay absolutamente nada de Río
Podemos
Cuarto
parar,
hasta Córdoba. Podemos parar tranquilamente, no me hice mucho drama, además hay gasolinera y hay todo. Entonces ya venía con varios matecitos encima, ya me hacía ruido el mate, ya cuando chupetea y hace...
Sí.
Y así hasta el fondo me los tomé todos. Y entonces, bueno, como iba conduciendo, sí, yo esto no lo recomiendo, no hagan esto en sus casas.
No
se toma mate y se maneja. Pero bueno, yo frenaba, me tomaba un mate, arrancaba. Íbamos lento, no teníamos ningún apuro. Bueno, me estaba empezando a remear.
Claro,
pero me estaba meando de una manera, pocas veces evita, y los ojos los tenía color así violáceo. Y mi idea era llegar hasta Río Tercero.
Ajá.
Ustedes a esta altura estarán pensando. Los cordobeses no se le ocurren los nombres para los lugares y le ponen Río Cuarto, Río Tercero, Río Segundo, Río Primero.
Y bueno,
es así.
Está bien.
Es así. Igual más
así
lindo Río Cuarto, ¿no? Así por presumir.
Sí, claro.
Entonces hay muchos ríos y bueno, llego hasta Río Tercero.
Sí que sí.
Para ir de Río Cuarto a Córdoba, capital, hay que pasar por Río Tercero. O por lo menos en la ruta que yo me había trazado. Entonces digo, llego tranquilo a Río Tercero y ahí me echo una meadita.
Bien.
Y entonces, que es aproximadamente mitad de camino. Le marca de los 250 kilómetros, hagan la cuenta, son como unos 125 kilómetros. Bueno, ya pasando Río Tercero, veníamos tranqui, velocidad crucero, con un clima re lindo como el de Córdoba. ¿Vio?
Sí,
cuando cuando está el clima que favorece. Y dice mi esposa, te pasaste Río Tercero. Y
¿cómo?
Yo le dije, ay, pero sí, esposa, y que no me di cuenta porque venía pensando mis pensamientos bien pensados, ¿no?
Claro.
Y bueno, ya me había relajado tanto, me había olvidado de que me estaba miando.
Ya había pasado.
Sí,
a veces pasa, ¿vio?
Cuando
se mea,
claro,
se mea y pasa el momento. Y...
Es como las corrientes marinas, ¿vio?
Sí.
Que le viene la miada,
claro.
Luego se le va, se tranquiliza,
claro,
y dice, bueno, afortunadamente no me voy a mear. Ay, me meo. Ah, no, ya me quedo tranquilo. Entonces,
es
así. Entonces, yo ya tenía miedo de llegar todo meado a la capital y me decía, esto de Río Cuarto es uno meado. Entonces, bueno, la cuestión es que no iba a volver, no iba a pegar la vuelta, vuelta en la carretera, con lo peligroso que eso significa para la seguridad de todas las personas que iban adentro del auto. Así que, bueno, lo normal había sido, con toda la ruta, bueno, ruedita trasera, marcar territorio, una meadita sin ningún problema y listo. Pero no hay esquina yo en Río Cuarto que no haya marcado en algún momento cual cachorro perruno. Sí, pero ya mi hija está más grandecita y me da cosas. Me va a decir, papá, usted anda meando por ahí, mire si pasa mi cruz, pasa alguien que me gusta, alguien de la escuela, alguien, y usted ahí, ¿qué onda? Y van a decir, qué naco apestoso, su padre. Entonces, no, bueno, ya casi en Córdoba capital. Yo venía inflamadazo mal.
Sí.
Venía, pero la vejiga era como una... No, sí, que no mames. Y bueno, y paramos en la primera estación de servicio, la primera gasolinera que vi. Yo ni saludé, frené el auto, abrí la puerta y salí como despedido así. Y me tiré directamente rumbo al baño. El olor a miada que había en ese baño. No, pero bueno, se pone fino, escúcheme. Esos lugares son para hacer a unos metros de la puerta,
hacer
el famoso. Y aguantar. Aguantar que uno nunca llega a aguantar todo el proceso.
Es imposible.
Se ahoga antes, se muere. Pero bueno, es como después tiene que hacer la respiradita profunda ahí adentro.
Entonces,
yo no sé, yo todavía no lo resolví eso, Homero. Pero bueno, no sé usted qué hizo. Yo no hice nada, yo me mandé directamente. Se sentía desde el surtidor número 4 el olor a miada.
Ya
llegaba. Sí, yo dije, que sea lo que el niño, el elefante de ese. Contuve la respiración, como ustedes bien dicen, como buzo a punto de sumergirse en la profundidad del océano, y me mandé para ese baño. Abrí la puerta y dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Disculpe, vengo a lo mío. Llegamos al Ministerio de Córdoba mientras mi esposa se fue a firmar.
Ajá.
Y yo me fui al baño.
También,
otra meadita.
Sí,
y porque venía con unos mates acumulados.
Sí,
algunos ya habían sido riñonizados.
Claro.
Ajá. Pero otros estaban en proceso. Bueno, de ahí a desayunar algo. Y entre el cafecito y esto, sí, y que sí. Viene el mozo, el camarero, ajá. Así el y me dice, yo le pregunto, le digo, escúchame, mocito, mocito, le digo, ¿dónde está el baño? Y me dice, el baño al fondo, a la derecha, ¿dónde va a estar? Claro, ah, sí, cierto, siempre está en esos lugares, sí. Y yo no sé ni para qué pregunto. Y otra meadita ahí. Y venía bien. Porque me hago contento, porque digo, bueno, la gente de Río Cuarto, marcando territorio, sí, en toda la capital. Y como Córdoba es un caso, siempre ya nos queríamos volver. Yo digo, no, más que un caso, es un caos.
Sí, un
la
caos.
Capital provincial Córdoba es un desmadre, van, vienen, porque están los chicos de colegio, están las chichis que salen, los que van a bailar cuartel, los que toman fernet. Sí. Y nosotros somos gente, no le voy a decir campo, pero Río Cuarto es tranquilo. Río Cuarto es tranquilo, la hora de la siesta se respeta y todo eso. Así que saliendo de Córdoba, antes de entrar a la ruta nuevamente, salgo, veo que siempre a la salida de las ciudades hay como una gasolinera.
Y
otra miadita.
Está bien.
La verdad que increíble, yo no me como 7 veces en el mismo día, estoy impresionado y creo que para el récord Guinness, por eso lo quería comentar con toda la familia. Le digo a mi familia, esperen que tengo que ir al baño, a lo que todos contestaron, otra vez, Homero. Y bueno, es que soy un meón. Saludo, dice. El Homero desde Río Cuarto. Y ha instalado en Río Cuarto muy tranquilón. Ya se hizo la firma en la Capirucha y estamos todos felices. Un abrazo grande para Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Culiacán, Sinaloa, México, yo, Killing Dudane.
¿Cómo está, Killing Dudane?
Buenos días, bandoleros espaciales. Somos los Killing Dudane desde la capital de la arquitectura, Culiacán, Sinaloa, México. Me gustaría aclararle.
Aclare.
Al Jiu-Jitsu. Uy, va a haber pedos acá. Jiu-Jitsu.
Sí.
Yo no me atrevería a aclararle a nadie, a alguien que llega con prolegómeno sobre artes marciales.
Y bueno, pero hay gente que le gusta.
Hay gente que le gusta. La gente de Culiacán es así.
Sí, claro.
Valiente. Bueno, la cuestión es que, bueno, al que subieron al nivel de samurái, le voy a... escúcheme, aunque sea respete la antigüedad del ganso salvaje.
Por favor.
Si nosotros lo nombramos samurái es porque creemos que tiene las capacidades técnicas como para... pero no, yo quiero aclarar unas cosas. Primero, que su arte marcial está de moda y no le da derecho a decir que de ella provienen otras o es la primera, ya que históricamente Japón se dividía en 4 zonas. Muy bien, clase de geografía. Donde se practicaba Budo.
Ajá.
Camino del samurái. El budo es el camino del samurái. Bueno, con algunas diferencias. Dependiendo de las 4 regiones, ¿no? Cada samurái era.
Claro.
Segundo, ni de broma, un samurái terminaría una pelea en el suelo, menos antes, en la época en que surgieron las artes marciales modernas. Si se perfumaban para morir, no terminarían enlodados en un combate. Imagínese usted la situación, en los cuales generalmente peleaban contra varios oponentes. Las películas, por ejemplo, era un mano a mano y le decía, no, traiga más gente porque yo con uno no peleo.
No.
El samurái unos huevos así, peleaba contra 4, no peleaba. Bueno, y si las películas nos hacen creer que solo había duelo. Bueno, claro, las películas es la referencia que tenemos.
Lo que pasa
es que Killing Dudane vivió esa época en Japón.
Claro.
La época de los samuráis.
Él no
seguía por las películas, por los documentales, por YouTube, por lo que le comenten en TikTok.
Sí.
Él estuvo ahí.
Claro.
Y entonces, no hay modo de que terminen en lucha cuerpo a cuerpo,
favor.
Por el piso, todos cagados. O sea, escúcheme, respeto a los samuráis. En las películas nos hacen creer que solo había duelos uno a uno, pero las batallas eran épicas, epiquísimas, campales. Era de pan de cada día.
Ajá.
¿Entiende la situación? Número 3. Lo que usaba el samurái samurái, al quedarse sin su espada larga, era...
Sí.
Su espada corta, amigo.
¿Y cuando se quedaba sin su espada corta?
Su cuchillo,
y
amigo.
¿Y cuando se quedaba su cuchillo?
Y le robaba el cuchillo a otro. Dice, ya se la saben, ¿quién tiene un cuchillo? Yo podría estar robando, pero sos samurái, decía. Y,
claro,
se hacía de un cuchillo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, katana, la espada larga, wakizashi, el cuchillo un poco más largo, y tanto. Eran técnicas de jiu-jitsu, sí señor, pero que son técnicas que imitan movimientos de la espada.
Ajá.
El jiu-jitsu es como que estás peleando
con una espada.
El original, el jiu-jitsu japonés,
sí.
del budo, el camino del samurái. Es como que está peleando con la espada, pero sin espada.
Una espada imaginaria.
Exactamente, la espada imaginaria. Que si lo haces muy bien,
sí.
Tú sientes como que te corta la espada.
Claro, claro.
Pero en realidad es la imaginación al poder, ¿no? Bueno, las artes marciales japonesas más difundidas de la actualidad son... Y aquí no hay debate, o sea, yo les traigo la lista de las más difundidas.
Sí, 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 sí.
O sea, no me vengan con mamá. Ya me hicieron enojar al Kirin Dudain. O sea, no hagan enojar a la gente de Culiacán, les pido por favor. Bueno, es karate, la número uno. Aikido, la número dos. Judo, la número tres. Kendo, la número cuatro. Jiu-jitsu, la número cinco. Y ninjitsu, la número seis. Y Laido, la número siete.
Laido.
Johnny Lydon.
Sí, que sí.
Johnny Lydon, la número 7.
Esta es la moda de hoy.
Sí, esto es lo de hoy es esto.
Lo trendy.
Yo la Lydon no la había escuchado nunca.
Ajá, sí.
La ninjitsu, yo había escuchado el jiu-jitsu brasileño.
Sí, sí.
Que es lo que practica nuestro amigo, nuestro hermano, ¿por qué no decirlo?
Sí, que sí.
El famosísimo samurái ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. Bueno, por último, y sin querer amarrar navaja, que no, si llegó de pedero, llegó con botas,
por
bigotazos
favor.
Y sí, pateando puertas y ahora se quiere hacer el sencillo, escucha. Escúcheme, no quiero amarrar navajas, pero en estas cosas muchas veces no se puede. Sí, muchas veces no se puede.
Nah.
Entonces, la extrema fragmentación del jiu-jitsu brasileño, en realidad con lo que estoy emputado es con el jiu-jitsu brasileño.
Sí.
Sí, yo también, porque qué sin razón, ¿no? Un arte marcial oriental brasileña.
Y bueno.
Por eso luego te caes al piso, te culean, es lo que ocurre. Pero bueno, ¿qué quiere Kirin Dudain?
Pero es un éxito,
porque los brasileños lo llevaron a otro nivel.
Totalmente.
A nivel feijoada.
Claro.
A nivel así, o carioca surfista.
Samba.
Es el sambódromo, es el jiu-jitsódromo.
Sí que sí.
Otro pedo. Bueno, desde su origen, con tantas corrientes, tantos maestros, que no reconocen a nadie como su predecesor.
Nadie.
Ajá,
claro.
El brasilero le dice, ¿y usted de quién precede?
De nadie.
A mí se me ocurrió.
Sí, sí.
¿Y por qué le puso jiu-jitsu? Y porque se me ocurrió también. Así que ese es el pedo. Y no, está muy difícil. Así que y darle el lugar primordial entre las artes marciales me parece mucho. Disculpe, Kirin Dudain, ¿por qué lo afectó? ¿Usted practica algo?
Evidentemente
judoka o jiu-jitsu no brasileño. Jiu-jitsu Culiacán.
Claro, claro.
El jiu-jitsu Culiacán es otro pedo, no sé, es como la comida china versión Sinaloa.
Como el sushi.
Claro, sí, otro pedo. Bueno, entonces no se puede. Pregúntele al Mata Gracias, peleador japonés que destrozó a los miembros de la familia Gracie, quienes fundaron el jiu-jitsu brasileño. Como, aquí hay pedidos. Momento. Parece que un peleador japonés.
Peleador.
No, porque hay que ir a antes de Cristo, el Japón. Un peleador japonés que dijo, no, los que fundaron el jiu-jitsu brasileño me la pelan.
Sé que sí.
Pelálmela, decía. Y nada, los brasileños dijeron, no hagamos enojar al japonés porque es
pero
un peleador magnánimo.
Sí, que pelearon y
parece que sí, los destrozó a todos. Venían en familia, venía la cuñada, no practican arte marcial, no importa, destrozó todo. Bueno,
sí, no, porque el brasileño decía, aquí se baila, no se baila,
¡foy! Sacaba la katana, pero el jiu-jitsu sin katana, tu culo, ¡foy! No, claro, el japonés, culo al revés.
Sí.
Bueno, fue tremendo esto y...
Imagino que sí.
Imaginamos que sí, por lo que usted nos cuenta. Usted, confiamos en la narración, que usted evidentemente es el famoso comprador de esas revistas de artes marciales. Yo siempre que las veo en los lugares así, en los escaparates, digo, ¿quién carajo compra esta madre?
Mire,
Kirin Dudain iba ahí y le decía al tendero, ya llegó... Jiu-Jitsu no brasileño volumen 3 y le decía, no, todavía no llega porque viene de Japón. Claro, claro, claro. La están imprimiendo. Ajá. Se lee de izquierda a derecha, le decía, sí, ah, sí. chido, carnal. Bueno, en ningún momento todo lo que expreso aquí debe ser interpretado como que digo que el Jiu-Jitsu no sirve. No. Por el contrario, de ahí su popularidad. Pero debo completarse todo lo dicho para más situaciones y no solo para someter a un solo oponente. Ajá. O sea, lo que dice acá el Killing Dudain, sí, es una noción muy sinaloense, está muy de Culiacán.
Claro, claro.
Uno a los putazos con todo el mundo, si no, no.
Sí, no, claro.
¿Entiende? O sea, contra...
No, uno.
No, uno a uno no. Contra todos los pinches estados de la República. Sí, sí. Así que así el pedo. Gracias por leerme, por seguir en mi vida después de 25 años, a pesar de mamarla con el chuchizu brasileño y todo el pedo. Larga vida a la María Tijuana y a las artes marciales. Mixtas, agrego yo. Mixtas, no, claro, sé, para que no haya pedos, claro, con ninguna. Claro, claro, sí. Perfectamente. Un abrazo para Killing Dudain, que evidentemente le practica todo. Sí. Le canto un tiro a Putin, al judo. Un abrazo, carnal. Llega, señoras y señores, con ustedes el hombre horrible de San Luis Potosí, México.
¿Cómo está, hombre horrible?
Hola, amigazos de la Navesota María Tijuana. Les saluda desde la tierra el hombre horrible de San Luis Potosí. Me reporto como corresponde, ya que fui mencionado y llamado hace unos días en un relato muy genial y educativo que parecía poner título, punto final, al tren del cuajo.
Ajá.
El de Nat, de Río Verde, claramente. Bueno, y medio que le puso punto final,
sí,
al cuajo.
¿No? Ya está.
La gente quedó así como, ¿qué pedo al cuajo? Y a la chingada, claro. Bueno, vengo frente a ustedes para retirarme la máscara y mostrar mi identidad secreta. Ustedes no lo saben antes, pero yo soy el primo de Nat de Río Verde. Sí, nos llamó la atención porque nosotros pensamos que era un pedo nada más de Nuevo León.
Claro, claro.
Pero evidentemente San Luis Potosí está muy cerca, sí, es el estado, claro, limítrofe. Bueno, imagino que esto los tomará totalmente por sorpresa, la verga.
Totalmente.
Sí. Yo me quedé así, ira. Bueno, como me tomó por sorpresa a mí escuchar el mensaje de Nat, que comenzó narrando cómo nos conocimos ella y yo, y al escucharlo mientras lavaba los trastes pensaba, esta grasa no se quita. Ah, no, pensaba, yo tengo una historia muy parecida, eso me ha pasado a mí también, con una prima,
claro,
buena onda,
sí,
y qué pedo. Y al final era mi historia, narrada por la voz de Nat, solo Nat. Así que bueno, estamos todos sorprendidos.
Pero que usted tampoco sabía que Nat era...
No, pensé que era desintegrada, que se iba a comunicar, o sea, Río Verde, güey.
Claro, claro.
Es una enorme ciudad, una megalópolis, o sea, no nos conocemos todos.
Qué locura.
Bueno, claro, cuando escuché Río Verde dije, no, evidentemente. Y escuché sobre las chivas nubias, y escuché sobre la cuajuada, y bueno, y entonces supe que eso no podía ser otra que mi sobrina, Nat de Río Verde. ¿No era prima? Ahora es sobrina. Esto se está tan turbio que yo voy a agarrar mi chivita y me parece que me voy a retirar. Bueno, la cuestión es que antes de explicarles el parentesco...
Ajá.
Bueno, solo quiero decir, explica el parentesco, por favor, vaya al parentesco antes que nada. Antes de explicarle el parentesco, solo quiero decir que estoy muy orgulloso de Nat porque logró lo que yo en 10 años o más de escucharlos no he logrado. Que una historia titule el programa.
Bueno,
pero Nat tiene una capacidad bastante superior a la suya, hombre horrible, es evidente. Usted es un hombre horrible, evidentemente, y por ahora vio... ¿hubiera contado usted lo que contó Nat? Mire usted, pero bueno, a usted se le pasó. Dijo, no vale la pena, las chivas nubias y la chingada. Bueno, y eso yo lo tomé como un logro familiar. Ahora cuando nos reunimos en familia, nos abrazamos y decimos, familia, titulamos en caso de que el mundo se desintegre. No hay pedo, ya dejamos
y Nat dice, fui yo.
Nat dice, fui yo. No. Y le decimos, la familia, jalamos del cabello y le decimos, no, chiquita, aquí es la familia, todo. Dice, ay, son re tóxicos, dice Nat. No, sí, así somos, pero bueno, la familia tituló. Dice, es como el conejo Bugs Bunny, como bonita que dice, tenemos. Bueno, exactamente. Bueno, un logro de los potosinos podríamos. Así que todo San Luis Potosí, estado tóxico con forma de perritos, si los hay. Que bueno, y un logro personal por ser su desintegrador, digo. Bueno, nosotros le abrimos la puerta a Nat, nos llenó de familiares la nave, viene gente a pedir cosas, gente que ni saluda por otro lado porque son de San Luis Potosí. Le pido por favor, bueno, les aclaro.
Sí.
Vamos a aclarar porque oscurece. Nat de Río Verde en realidad es mi sobrina.
Sobrina.
No es mi prima.
No.
La mamá de Nat
sí.
es hija de mi tía. Uy, ahí me estalla la mente. Yo que tengo pedos con hermano y ya me estalla la mente. Ya es mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué parentesco los une? Digo yo. Espere, la mamá de Nat
sí.
es hija de mi tía. La mamá de Nat es hija de mi tía.
Sí.
Está re lejano, no, o sea, ya ni familiares claro, son. Sí. Esto es muy latinoamericano que buscamos familiares donde no los hay, ¿eh? Bueno, o sea, es mi prima. Sí, pero sí, sí, prima sí. tercera es.
Bueno,
o sea, prima de tercer grado.
Ajá.
Bueno, por lo
sobrina
que...
¿Sobrina o prima?
Yo estoy tratando de echar así un manto de piedad sobre esta promiscuidad. No, la que, lo, porque lo que Nat está una rama abajo del árbol generacional.
Ajá.
¿Entiendes? Viene el árbol generacional.
Sí.
Lo tenemos así diseñado.
Sí que sí.
Y una rama abajo viene Nat.
Sí. Súbala.
Sí, súbala. No, es que si la subo... bueno, la cuestión es que cosas que pasan con los parientes de provincia y la capital, ¿no? Bueno, Nat es una señora y ha casado... ¡Oh, la verga!
Oh.
Pero esto es un estropicio. Cerremos todo. Sí, está casada en sus 20 años.
Ajá.
Y la gente, los cuates de provincia se casan muy jóvenes,
claro, claro,
eso
claro.
es verdad,
sí, sí,
porque
sí.
si no, qué pedo, ¿no? Entonces hay alguna cuata de provincia que está escuchando y dice, ¡ay, lo hijo de la chingada! Yo todavía tengo 40 y estoy buscando. Bueno, busque oportunidades donde no las hay, pero Nat está casada de los 20 años.
Sí.
Yo soltero desde mis 30,
ajá.
¿entiendes? Yo venía con todo de edad, pero a los 30 quedé soltero.
Sí, sí, sí.
Renové
sí.
nuevo aire. Y de ahí viene que entre ella y yo preferamos llamarnos primos. Pero en realidad ni primos que somos. Somos sobrino y tío segundo, tercero a la chingada. Yo tengo más en común con ella que con su mamá, mi prima ajá. directa. Pues mi prima, la verdad que deja bastante que desear. Bueno, la cuestión es que como ustedes saben y consta en los registros de la nave, yo soy un desintegrado desde hace tiempo y me he comunicado antes, pero Nat no conocía mi nick hasta ahora que se lo digo. Soy el hombre horrible de San Luis Potosí y levanto mi dedo a las alturas. Bueno, yo soy un desintegrado de hace mucho y les cuento que yo nací en Río Verde, pero crecí en Cárdenas, un municipio aún más pequeño de San Luis Potosí. Sin embargo, para... sí, a todo lo que no sabemos cómo ponerlo le aplicamos un Lázaro Cárdenas.
Sí, sí, sí,
en
claro.
México, para no tener pedos,
sí, sí, sí.
es así. O Allende o Cárdenas.
Cárdenas.
Bueno, y le ponemos Cárdenas, generalmente son municipios, lugares muy culeros. No sé por qué pobre Lázaro Cárdenas le aplican así desde el puerto Lázaro Cárdenas hasta cualquier lugar que se llama Lázaro Cárdenas.
Ajá.
Hay aroma a gasolina, ¿vio? Hay esas cosas. Bueno, y un municipio de San Luis Potosí, sin embargo, para estudiar la prepa, me enviaron a la capital porque en Cárdenas nadie había estudiado nunca nada. Bueno, y entonces cuando tenía 14 años, ahora a mis 35, he vivido más tiempo en la capital que en los pueblos donde aún visito a mi mamá y a mi papá.
Ajá.
Pero yo me siento de la capital.
Sí, sí.
Tengamos en cuenta, porque los chilangos están escuchando, de la capital de San Luis Potosí.
Sí, sí.
Bueno, lo más importante aquí es que Nat, quien puso en el mapa Río Verde, es verdad, se le debe todo. La verdad que lo que
sí,
le debe San Luis Potosí a Nat...
Totalmente.
Es mucho.
No sé qué es lo que está reclamando usted.
Pero... No, yo la estoy proponiendo para que la candidatura.
Sí, ¿no?
Ya que estamos muy próximos a las elecciones, digo, me parece que nadie le dio tanto
totalmente.
A Río Verde como Nat.
No.
Bueno, de cualquier manera, aquí quiero presumirles algunas cosas de la capital del mundo, Río Verde, por si algún día vienen de visita por aquí. Primero, tendrán que darse un chapuzón en la media luna, un nacimiento de agua que refresca los calurosos municipios de Río Verde y Ciudad Fernández, en el que se ha encontrado restos fosilizados de un mamut que se fue a lavar las patas y quedó ahí tieso. Y bueno, y además se puede bucear ahí.
Ah, qué bien.
Buceas como mamut. Bueno, en Río Verde, el platillo tradicional son las enchiladas y los tamborcitos.
Ajá.
Las enchiladas las manejamos.
Sí que sí.
Los tamborcitos no, güey. ¿Qué? Pero suena bien, ¿no?
Sí.
Me suena algo dulce eso.
Ajá,
bueno, las no primeras se hacen sobre una pequeña tortilla rojiza que toma su color del chile con el que se mezcla. Se agrega una base de frijoles, refritos y una cucharadita de guisado de papa con zanahoria. Encima se agrega queso y crema y se suelen acompañar con, cueritos, patitas u orejas curtidas en vinagre. ¡Oh, una delicia! O Otro plato famoso son las tortas del tigre, un bolillo con rebanada de lomo de cerdo cocido que se corona con cebolla, jitomate, abundante crema, salsa roja muy picante. Por último, no sé, ¿no va a explicar los tamborcillos?
Hijo de su pinche madre.
Hijo de su puta madre, todo lo demás lo conocemos, güey. Es más, lo hemos probado. Ajá. No, las tortas del tigre no, pero me recuerdo las tortas Malpaso, ¿se acuerda? Sí. Ahí en Zacatecas. Buenísimas, por cierto. Sí. Bueno, por último, no se pueden perder las tradicionales marranadas.
Ah, las marranadas.
Las marranadas. Un elote asado o cocido que se corta en rebanadas, que se coloca en una bolsa de plástico. ¡Ah! Ya la cagó. Mire cómo son en San Luis Potosí. Veníamos de marranada en marranada. He hecho unos marranos. Yo dije, me voy a embadurnar todo el rostro comiendo este manjar y me sale con la bolsa de plástico. Bueno, y ahí se le agrega limón, se le agrega queso, ajá, se le agrega crema, se le agrega mayonesa, se le hace un orificio y se chupetea como si fuera un J. Paul usted que se está comiendo las enchiladas así en bolsa. No sé, la torta ahogada. Uh-huh. Todo lo que normalmente se untaría en un elote entero, pero en este caso todo hecho la verga y en una bolsa de plástico. Si les gusta, le gusta, y si no, no. Claro. Y se lleva la manito en la cintura, el hombre horrible. Bueno, está bien, hombre horrible, no se enoje. Okay. Nosotros donde vamos probamos. Sí, con razón se llama marranada, claro, ¿no? Claro. Es una marranada eso. Pero bueno, por último, les confirmo que en San Luis Potosí, probablemente en muchas partes del centro de México, efectivamente, hablamos en diminutivo. Por eso de que Nata hablaba de un chivito y de sus viseritas y le picas el jitomatito y la cebollita y así todo el pedo y lo endulzamos con diminutivo, porque en realidad es matar un chivo, sacarle las vísceras, que salta sangre para todos lados, que es bueno, y así. Pero no explicó.
No.
No explicó ¿Tamborcito? El tamborcito. No explicó. Bueno, pero tiene que saber algo importante. El estado de San Luis Potosí no tiene la forma de un schnauzer, sino de un terrier escocés. Ah, perdone usted. Sí, o sea, me mamé. Bueno, un terrier escocés, totalmente. San Luis Potosí es un terrier escocés. Sin más, por ahora, se despide desde el pechito del perrito, el hombre horrible de San Luis Potosí. Abrazo grande, carnal. Y buen paseo gastronómico nos ha dado el hombre horrible de San Luis Potosí.
Esperamos los tamborcitos.
La próxima, que
no son dulces.
No son dulces. Sí, sí, sí. ¿Y por qué me imaginé el tamborcito dulce?
No sé, algún tipo un pastelito pequeño.
No tiene nada dulce. No hay nada dulce ahí que comer en San Luis Potosí.
No, no hay nada.
Pero puta madre. Bueno, un beso. Ya venga Nat o venga el hombre horrible o vean el Inge sin pluma o venga cualquiera de San Luis Potosí a aplicarnos los tamborcitos, será bienvenido. Señoras y señores, ya con ustedes, Amiga Veneno de Ciudad de México.
¿Cómo está, Amiga Veneno?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya me dio el hambre con todo lo que hablaron. Me voy a ir a San Luis Potosí a probar todas esas cosas. Ajá. Y así. Bueno, Amiga
está
Veneno.
Con campanita.
Estoy con campanita, ¿verdad?
Sí.
Ah, comienza la semana con campanita. Qué bonito.
Buena forma de comenzar.
Bueno, totalmente. Como campanita me parece que se asustó de los cuates de provincia y se fue para el DF.
Claro.
Dijo, no mames, San Luis Potosí, está como heavy. Y se fue directamente a buscar a su amiga Veneno.
Claro.
Así que bueno, a pasear por Ciudad de México con campanita, nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por la tía Dubíjes de Monterrey en el día de su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, tía! Brindamos también porque el sábado anduvieron de fiesta Jícari y el Pochi de Orizaba. Brindamos también por Emanuel Oblón, por Carlos Ramone, por Laura Carrana, por Ali Jim, por Abel Lunático, por Linda Celeste, por el Niño Lagartija, por el Vampiro Teatrero, por la Juchita de Juchitán, por Ana Moli, por el Beto. Así nos despedimos porque hemos hecho por sus monitores por la EFA para que se escuche a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando. Zumbando, atascándose de polen, wow, y yendo al panal. Oh, como una abeja, güey.
Una abeja. Maya, Maya, la abejita querida. Bueno, el Día Mundial de las Abejas es hoy, amigos. Ya se la saben. Es una jornada que se conmemora los 20 de mayo desde el año 2018.
Ajá.
Me parece que habría que haberle prestado atención a las abejas desde hace mucho tiempo antes, pero bueno, en 2018 se estableció porque la Asamblea General de Naciones Unidas dijo la abeja es importante.
Sí.
Y el objetivo de esta proclamación es aumentar la conciencia global sobre la importancia crucial de las abejas y otros polinizadores en el mantenimiento de la salud ecológica y humana y destacar los desafíos significativos a los que se enfrentan estos polinizadores porque la abeja anda en baja. Abeja. Entonces hay que cuidarla, hay que quererla, hay que apapacharla. Así que ese, más allá de la miel que nos regala la preciosa abeja, también cumple una función muy importante como polinizador, que es hacer que crezcan las flores, las plantas, y demás. Así que feliz día para todas las abejas del mundo y a cuidarlas. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Eso sí, si el más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Waliwa. Que anduvo cumpliendo años el día de ayer. Le enviamos un beso tronado a la querida Waliwa en los Andes, Chile. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.